yo no sé si han visto alguna vez un perro perseguirse la cola, ¿no? Se persigue la cola y siempre llega al mismo punto, y se encuentra su cola porque se está persiguiendo en redondo su cola. Me da la idea de que el tema de la educación es un poco lo mismo, social o culturalmente hablando. Es decir, cualquier problema que pongamos y que desarrollemos así como en un círculo, como cuando el perro se busca la cola y se la muerde, finalmente es la educación, llegas al mismo punto. Es decir, tienes que partir por la educación para generar ámbitos virtuosos y en todas las materias aplíquenlo y se van a dar cuenta que es real. Por eso hoy día nos vamos a dedicar a hablar de educación y lo vamos a hacer desde tres puntos de vista. Y al principio, en nuestra primera conversación, estamos con Yanira Ale, quien es jefa del programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad. Hemos estado en otras ocasiones conversando con ellos, nos parece fundamental el trabajo que hacen desde Fundación Educacional Oportunidad, y les voy a dar un poco de contexto. La pandemia trajo consigo esta modalidad de trabajo a distancia, ¿no? O enseñanza a distancia, como han señalado varios estudios, que repercute en la calidad de los aprendizajes. Además, producto de las complicaciones asociadas a la conectividad y la disponibilidad o no disponibilidad directamente de estos recursos tecnológicos, muchos estudiantes, especialmente los que viven en situación de vulnerabilidad social, se distanciaron progresivamente del sistema educativo. La cifra es alarmante, la vamos a comentar de inmediato con Yanira y vamos a saber también en qué están trabajando ellos para poder aminorar estos efectos. Yanira, muchas gracias por estar con nosotros, seas bienvenida al programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Decía yo que ya nos habíamos juntado en otras oportunidades, pero no necesariamente nos han escuchado aquellos que están conectados ahora con nosotros. Me encantaría que hicieras un buen resumen de a qué se ha dedicado Fundación Educacional Oportunidad en los últimos años, más allá del caso puntual de la pandemia, que ya lo vamos a abordar.
Nuestro foco principal como fundación es poder ampliar las oportunidades de los niños y niñas de nuestro país, desde educación inicial a los primeros años de educación básica. Y en ese escenario trabajamos con dos programas importantes, uno que potencia en el fondo mejorar los aprendizajes de los niños y niñas de nuestro país en educación inicial, y otro para que apunta a mejorar los aprendizajes en el nivel de inglés. Así que en general estamos trabajando por los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Tenemos distintas líneas de acción y una de las líneas de acción es la asistencia escolar, que es fundamental para que los niños efectivamente aprendan. Tenemos estudios y evidencias que avalan que si los niños asisten presencialmente a clase, obviamente obtienen mejores aprendizajes y adquisición de potencialidades para el día de mañana en su futuro.
De eso no hay duda,
así, ¿no? Que eso es en resumen.
Sí, de eso no hay duda, y creo que ustedes venían trabajando este tema, tienen 15 años de vida, hace mucho tiempo, porque venían poniendo foco en la deserción escolar, que por otras causas, no la pandemia, los niños dejaban de ir a clase y por lo tanto había allí una preocupación muy latente. Ahora los niños han dejado de ir a clases presencialmente y ustedes ya manejaban data respecto de la importancia de este contacto que deben tener no solo para socializar, sino también para aprender. ¿Tienes más estadísticas o cifras que puedas compartir con nosotros y que estén actualizadas a propósito del fenómeno de la pandemia?
Nosotros anteriormente, cuando se daba el contexto normal de clases, entre comillas, trabajábamos en la asistencia escolar desde el ausentismo crónico. Y en ese sentido tenemos un dato no menor que dice que el 60% de los niños de educación inicial específicamente tienen ausentismo crónico, es decir, faltan el 10% más de los días de clase en un año escolar completo. Hoy en día, con el tema de la pandemia, hemos tenido que reinventar el término de asistencia escolar porque sabemos que por las razones obvias no podemos medir derechamente la asistencia presencial. Y en ese sentido, hoy día estamos trabajando con un nuevo concepto que lo denominamos participación y que incorpora tanto la modalidad presencial como la virtual. Y en ese sentido, las estadísticas que manejamos es que el año 2020, aproximadamente un 20% de los niños con los que trabajamos, que son más o menos 700 niños, no estuvo participando de este sistema remoto, que fue principalmente el 2020. Hoy en día estamos generando sistemas de registro de participación para ver cómo va esta nueva temática en este año y poder colocar todos los esfuerzos en poder vincular a los niños con la escuela y poder aumentar la participación, sea de la modalidad que sea, virtual o presencial. Sabemos que el escenario es lo realista, es que está sucediendo en que efectivamente en las escuelas se dan las diferentes modalidades. Hay niños que, como tú decías, no tienen conectividad, hay clases virtuales, está el tema de las fases, y creemos que poder medir la participación en distintas modalidades es el camino para poder tomar decisiones y poder acercar a los niños y evitar su deserción escolar.
Claro, y además este es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica y que ha sido muy grave, exactamente, y que ha sido estudiado, evaluado, ¿no? Y advertido además por organismos internacionales y por organismos como el de ustedes. ¿Qué herramientas tuvieron que sumar a la pandemia para atraer a los niños a estas clases virtuales, a esta nueva forma de educar? Porque yo recuerdo cuando habíamos conversado antes, ¿no?, de otras herramientas que ustedes aplicaban para evitar esta deserción prolongada, ¿cómo le llaman? Crónica.
Ausentismo crónico.
Ausentismo crónico. Este ausentismo crónico, ustedes aplicaban una serie de herramientas, una batería de herramientas, muchas de ellas además que habían visto en otros países, como ejemplos internacionales, las aplicaban. ¿Cuáles tuvieron que sumar para hacer este trabajo en pandemia, que me imagino fue más difícil aún, o lo está haciendo porque no ha terminado?
Exacto. Nosotros contar que trabajamos con una metodología que es la mejora continua, que permite efectivamente determinar líneas de acción en base a la problemática que nosotros identificamos. Y en este caso, estamos en ese camino de co-construcción de herramientas. Lo primero que hicimos fue reunirnos con representantes de escuelas con las que trabajamos a nivel directivo, a nivel de comuna, a nivel de educadoras, de docentes, y poder ver en el fondo la identificación de causas de la no participación. Y a raíz de esta identificación de causas pudimos empezar a crear o a co-crear diferentes intervenciones que van relacionadas con el trabajo de la familia, principalmente, que se ha detectado bastante falencia en cuanto a herramientas para poder mediar las actividades de aprendizaje que se envían desde la escuela, sobre todo con los más chiquititos. A los padres les toca un rol de mediador que no es fácil, está el tema del tiempo, el tema de la conectividad, el tema de diferentes o diversidades de problemáticas que se dan al interior de la familia. Y en ese sentido, lo que hoy día estamos haciendo desde la Fundación es propiciar dos estrategias que son creación como desde nosotros en el fondo, y una tiene que ver con una estrategia de campaña motivacional para poder concientizar un poco a las familias de la importancia que los niños se expongan a oportunidades de aprendizaje, sea de la forma que sea y respetando la decisión que ellos tengan de enviar al niño o no a clases. Y por otro lado, estamos impulsando una estrategia que tiene que ver con la detección temprana de niños y niñas que tengan baja o nula participación a través de un sistema de registro que permite mirar fácilmente una alarma para ver los niños que están teniendo una baja o nula participación, y la idea es poder intervenirlos oportunamente. Perfecto. De igual forma, las escuelas están generando en este momento, y estamos en esta fase de creación de ideas propias, la idea es probarlo a través de una medición y poder ir viendo si lo que están haciendo es factible y resulta efectivamente en el aumento de la participación.
Perfecto, y para eso entiendo que están trabajando además con otras fundaciones, con el propio ministerio, pero por sobre todo con las escuelas municipales que tú ya describías, ¿no? Tanto en la región metropolitana como en Coquimbo, así también en Magallanes, con situaciones muy distintas, porque lo que nosotros hemos observado es que son situaciones muy diferentes. Entrevistamos el año pasado profesores, profesoras que hacían unos esfuerzos increíbles, llevaban una van donde los niños podían ingresar a esa van y allí estudiar. Estoy hablando de reunir a dos niños, tres niños, no más que eso, con muchísimas dificultades. Otra profesora increíble que hacía radio, que hacía clases a través de la radio, ¿te acuerdas? Que utilizaba la radio como un sistema de conexión con sus alumnos. ¿Han visto realidades muy disímiles?
Mira, yo creo que lo que se repite varias veces en distintas regiones es el tema de la familia, que es súper similar. Lo que cambia un poquito es en base al nivel, a los niveles de los niños más pequeños de educación inicial. Como que las estrategias se condensan más en el tema de potenciar más a las familias. En los niños, por el contrario, de niveles un poquito más altos, pensando en segundo, tercero básico hasta octavo básico, el tema principal a trabajar ahí son estrategias de motivación, y ahí los profes están haciendo como encuestas para ver qué es lo que motiva a los niños y poder a partir de ahí como desarrollar de otra forma las clases y hacer un montón de estrategias que tú bien mencionas que son súper didácticas y están como en ese camino. Pero yo diría que la diferencia radical se da como más en niveles que en los contextos, es como regionales, como que a nivel general las causas de participación son muy similares.
Okay, tiene más que ver con el nivel en el que están los niños, digamos, en qué etapa de su aprendizaje están. Finalmente, Yanira, el trabajo entiendo será aplicado, es aplicado por la Fundación, ¿no? Y ustedes van a hacer un seguimiento, esto a más de 6.000 niños y niñas de educación inicial y educación básica, además en 15 comunas. ¿En qué etapa del proceso está ese seguimiento y cuándo se podrían tener resultados?
Nosotros estamos actualmente enviando las planillas de registro, tenemos un sistema de registro automático que genera los datos y nosotros vamos a tener el primer reporte ya, si Dios quiere, este primer semestre. En julio, agosto, vamos a tener un primer reporte como de manera global. Sin embargo, ya en el primer mes de mayo vamos a tener un indicio ahí con datos no menores acerca de cuántos niños están participando efectivamente en forma frecuente y cuántos de ellos están participando bajo o nulamente, para ver ahí los refuerzos con las escuelas de qué poder hacer y poder tomar las mejores decisiones para mejorar.
Claro que sí, porque vas a coincidir conmigo que lo que no se puede hacer es dar esto como un año perdido, especialmente no, para los sectores más vulnerables. Y es allí donde está la principal dificultad, que no es una cifra menor, es un porcentaje muy alto de niños
de
y niñas.
De todas maneras. Y de hecho el sistema de registro que nosotros creamos te permite medir semanalmente a través de una especie de meta que se co-creó con la escuela, donde la mayoría puede medir cuántos niños está participando mínimo 3 días en la semana, considerando que los que participan menos de 2 días podrían estar en una categoría de riesgo y poder ver en el fondo qué está sucediendo con esos niños. Y como tú bien dices, no darlo por perdido, sino que poner todos los esfuerzos en poder vincular a esos niños y poder insertarlos en el sistema educacional a pesar de la situación que estamos viviendo. Yo creo que hay que adecuarnos a la realidad que estamos viviendo y por eso mismo el término de participación condensa estas distintas modalidades y en el fondo se enfoca tanto en lo presencial como en lo virtual o a través de la casa, quienes no pueden conectarse virtualmente.
Súper, para quienes quieran conocer más de estos temas, fundacionoportunidad.cl, ese es el sitio web, y le agradecemos a Yanira Ale, jefa del programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, el habernos contado la experiencia que ustedes han tenido y el trabajo que están realizando en esta pandemia. Un abrazo, que estén muy bien, buena semana.
Un abrazo, gracias igual.
Gracias, que estén muy bien.